Vamos a ello, abrimos el Oasis en Libertad. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué pasa?
Panetone.
Panetone, te gusta el panetone, ¿eh?
Me gusta más los espagueti con vongole.
¿Qué es vongole?
Almejas.
¿Ah, sí?
Yo soy el rey de la almeja. Vongole, sí, una cosa que me encanta.
Espaguetis con almejas, joder.
Sí, pues magnífico.
Tiene que estar bueno, sí. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, buenas noches.
¿Qué tal,
gracias,
hombre?
Gracias estás? Por invitar a este humilde periodista a este circo comandado siempre por los gurús del periodismo capitalino. Y en el que contamos historias como la que te voy a contar yo hoy, del Bielsa de Leganés. Después te la voy a contar.
¿Del Bielsa de Leganés?
Sí, sí, sí. Ahí todo no es el Real Madrid, aunque Melchor y Miguelito y Lama piensen. Yeah. Hay historias en el fútbol muy interesantes y las vamos a ir contando aquí en el Oasis de Libertad. Y una es la de el Bielsa de Leganés. Te voy a descubrir quién es el Bielsa de Leganés. Es un entrenador de altísimo nivel que lo gana todo en Segunda División B.
Vale, vale. Oye, tenemos coliderato. ¿Qué hacemos?
Colíder.
¿Qué hacemos?
Pues llama inmediatamente al señor Vizcaíno.
Sí, ¿tú crees?
Hombre.
Habíamos quedado con Álvaro Negredo, después de haber marcado su segundo gol, pero también, resulta que está en el doping ahora mismo. Ah. No ha podido viajar con el equipo.
Llamen a don Manuel.
Y mientras está en el doping están aislados. No se les puede molestar. Antes sí se les podía llamar. ¿Qué hace? Estoy esperando a pasar el control, pero no me sale. Y
ya
tal,
en la baja no se puede molestar a nadie.
Pues no.
A ninguna hora, ni con doping o sin doping.
Sí, no, es verdad. Estamos de un sensible, sí, no se puede
llamar
molestar.
A don Manuel. En el mundo hay tres personas que cogen siempre el teléfono. Uno es Tomás Guas, ¿sí? Otro Manuel Vizcaíno y otro el maestro Sánchez Araújo. O sea que si lo llamáis, lo coge sin problema.
Vale, vale. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal,
muy
Galicia?
Bien. Aquí cumpliendo las normas, en pleno confinamiento perimetral. Sí. Y relacionado.
Además, Galicia ha sido la última en sumarse, ¿no? Al confinamiento perimetral.
Sí, perimetral es la última gilipollez ya de este país. Ya. ¿Perimetral qué?
Hombre, el perímetro que circunda cada una de las
claro,
ciudades.
Pero bueno, si entonces, no se puede salir de Sevilla, ¿no? Ahora todo el perdimos, ¿no? ¿Perimetral qué? ¿Dónde está perimetral? ¿La Macarena? ¿Dónde está perimetral? Es que la gilipollez en este país, uno dice una gilipollez y van todos detrás.
Tú trazas una línea circundante
la perimetral
alrededor de tu Sevilla del alma y ahí tienes el perímetro.
Pero yo no digo voy a salir de la perimetral de Sevilla, ¿no?
Tú utilizas más circunvalación, ¿no?
De verdad. Circunvalación. Esto de verdad.
Nos podemos relacionar con convivientes. No puedes salir a la calle y encontrarte con unos amigos. No te puedo parar.
Vamos a ser buenos.
Solo convivientes. Mi hija está encantada.
Vamos a ver, Víctor.
Hombre, don Manuel.
Irrumpe el presidente del colíder. Adiós.
Presidente del colíder. Presidente Juanma Castaño.
Palabras mayores.
Presidente del colíder de Primera División. Aquí está, en Oasis de Libertad.
Sí, señor.
¿Cómo? Pongo de pie.
Manuel Vizcaíno, ¿qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿cómo estáis?
Pues muy peor que el Cádiz, supongo.
Gigante.
Bueno, nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo, a pesar de lo bien que hemos empezado.
Ya estamos.
Buenas noches,
ya
Manuel,
estamos.
Gracias por...
Adiós, Manuel, gracias.
Ya estamos. Que no ha dicho todavía cuál es.
Vale. Siga usted.
No, nosotros disfrutar de momento, jugar lo del partido a partido que inventó el Cholo y poco más, de esto se trata.
Vale.
Escúchame, la pregunta es...
Espera, Tomás, déjame solo presentar para no dejarles fuera a Hugo Ballester. Hola, Huguito, Valencia, ¿qué tal?
Hombre,
muy buena.
¿Qué tal? Yo soy muy
para
buenas.
Que se metan también en la conversación. Eri Frade está en su tierra, me imagino, en Asturias, ¿no? Eriki, hola.
Aquí en Oviedo ya, confinado en Oviedo, perimetralmente. Voy cerrando comunidades
dicho,
con
muy
los compañeros.
Muy
sí,
bien,
sí.
Muy bien. Y Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal, Gatito? ¿Bien todo?
Muy bien. Vale. Enhorabuena, Presi.
Bueno, pues
muchas
nada.
Muchas gracias.
Aquí estamos. ¿Qué decías, Tomás?
A ver, la pregunta es, para debutar en Champions, ¿qué estadio prefieres? ¿Cuál te hace ilusión?
El Carranza.
No, fuera, Carranza, fuera.
Y con público.
Fuera de Cádiz. ¿Qué estadio de Europa o de América? Porque el Cádiz puede jugar la Copa Libertadores y le ponen el bolo. ¿Qué estadio te gustaría jugar?
Bueno, yo creo que, hombre, es divertido hablar de estas cosas porque señales llamamos bien, pero bueno, yo creo que vamos a pensar de verdad en consolidarnos en Primera División, que va a ser muy complicado a pesar desde el comienzo que hemos tenido, que sabéis que y lo vivís y lo habláis y lo comentáis cada semana, que cada partido es un mundo, que todo cualquier equipo es capaz de ganar a cualquiera. Nosotros, bueno, es verdad que hemos empezado bien, es verdad que sabemos a lo que jugamos y estamos además muy orgulloso de jugar a lo que jugamos, porque nosotros vamos a ganar partidos, que creo que es a lo que se tiene que dar un equipo de fútbol profesional. Nos sale bien y bueno, nos frotamos los ojos viendo la clasificación, que es una anécdota, por supuesto, pero también le decimos a los nuestros que disfruten de lo que están viendo, porque venimos de un pozo muy, muy, muy profundo y ahora es tiempo de disfrutar. Sí.
Manolo, no sé si has escuchado el dato que nos ha dado Pedro Martín, y es que desde la temporada 61-62, en aquel entonces lo hizo el Real Madrid de ilustres figuras, ningún equipo había ganado los cuatro primeros partidos fuera de casa dejando la portería a cero.
Qué verdad.
Bueno, lo he leído, sí lo he leído, y bueno, en redes sociales antes de, bueno, justo antes de llegar al hotel, y la verdad es que, bueno, demuestra que el equipo está haciendo las cosas bien, que además no han sido campos fáciles, ninguno es fácil, pero hemos ganado tanto en el campo del Real Madrid como en el campo de Athletic Bilbao y Huesca y Eibar, son rivales difíciles, y refuerza la apuesta que hicimos por una forma de trabajar desde hace muchísimo tiempo, que la mantenemos, que la hemos renovado y que vamos a seguir apostando e intentar ser los mejores con lo que sabemos hacer.
Claro, porque ¿el Cádiz cuánto se ha gastado en refuerzos este verano?
Bueno, nosotros teníamos de segunda más de 9 millones de euros, y os explico, nosotros en segunda división todas las sesiones, y a mí siempre me ha gustado hacerlo así, tenían opciones de compra obligatoria en caso de objetivo, o casi todas, para que los chavales pues se implicaran, como creo que hicieron a la hora de dejarse la piel, sobre todo después del confinamiento, que fueron momentos muy complicados para todos los equipos, y si no se lo pregunté a Zaragoza. Y eso nos obligó, y estamos contentos por ello, de haber firmado a una serie de jugadores, y fueron más de 9 millones de euros lo que invertimos en fichaje.
Pues, 9 millones de euros, con 14 puntos, ni más ni menos. Qué barbaridad lo que está haciendo este Cádiz, sobre todo fuera de casa.
Pues es alucinante. Alucinante. Yo quiero decir una cosa. Decía Manuel Vizcaíno, cualquiera le puede ganar a cualquiera, menos al Cádiz, que jugando fuera no le gana a nadie. Eso por un lado. Y por otro, para mí el gran mérito de este presidente y de este club es que su apuesta fue Álvaro Cervera. Sí, y yo recuerdo hace un par de años que el equipo se cayó en la recta final, y este buen hombre, Manolo Vizcaíno, dijo: este es mi entrenador, totalmente lo mantengo contra viento y marea, y toma, ahora recoger los frutos. Y eso hay que aplaudirlo, no hay paciencia en el fútbol. Y Manuel Vizcaíno es una rara avis que ha convertido a este Cádiz en lo que es a día de hoy, y que dure mucho gracias a eso.
Bueno, la verdad es que yo llevo, creo, los suficientes años, y mi padre lo llevó anteriormente, para intentar ver...
El verdadero Don Manuel.
El Don Manuel es bueno.
El verdadero Don Manuel Vizcaíno era Don Manuel Vizcaíno. Del Sevilla Fútbol Club durante toda la vida. Lo que vino después, una imitación, una
bueno,
copia.
No salió mal el hijo, ¿eh?
Y además, todo lo que está haciendo el hijo de Don Manuel Vizcaíno en Cádiz es lo que le enseñasteis en Sevilla, ¿verdad, Víctor?
Por supuestísimo. Lo que el periodismo le enseñó.
Lo que el periodismo le enseñó.
Lo que el periodismo le enseñó.
Porque claro. Sabe escuchar.
Y que el periodismo aprendió de su padre, Don Manuel.
Que no el periodismo capitalino.
Un sabio el padre.
Bueno, pues Manuel, pues, que no te vamos a echar de menos,
decía,
entonces.
Lo que decía es que hay que saber analizar en qué nos equivocamos los dirigentes cuando nos equivocamos. Y muchas veces, por la propia presión vuestra, la presión de la afición, el ego de los dirigentes, que tenemos un ego muy malo, y que si todos esos factores te hacen equivocarte, cuando al final muy pocas veces el no creer en algo durante mucho tiempo sale mal, y no te pierdes por tres resultados, que es así, porque cuando a todos nos tiembla el pulso cuando el equipo no va bien, pero si tienes claro el camino, pues nosotros lo hemos tenido claro tanto ahora como cuando ha ido el último en segunda división, que ha ido, y siempre hemos tenido claro que era la manera que teníamos de crecer. Hemos hecho el equipo cada vez más a su imagen y semejanza, y porque todos creemos en el mismo proyecto, no puede haber fisuras, igual que todos obviamente nos permitimos la posibilidad de intentar mejorar el modelo, porque mejorando el modelo también es como se crece.
Don Manuel, dile a Tebas que te deje jugar todos los partidos fuera de casa, mejor, ¿no?
Bueno, claro. Eso sí es verdad, porque la verdad es que nosotros echamos muchísimo de menos a nuestra gente en Carranza, porque en momentos de duda nos aprietan y nos hacen ser mejores, pero bueno, son reglas que valen para todos y tampoco está mal pues el conseguir los puntos donde sea.
Ese don Manuel ha sonado raro, Gato.
Sí, eso sí es verdad.
Con mucho respeto. Con mucho
respeto. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Imagínese cómo está la gente del timón, que está sin parar de mandar mensajes. Yo creo que hoy el confinamiento se lo van a saltar para la torera.
Se ha librado de la paella.
¿De qué paella?
Sí, bueno, eso. Como ahora me llevo también con los periodistas de Sevilla, empezando por Víctor, pues teníamos preparada un encuentro amistoso que hemos tenido que suspender por la situación y para cumplir con las normas de confinamiento de todos.
Pues eso que ha ganado usted.
Sí, bueno, pero yo me divierto mucho dándole un langostino a Víctor así en la boquita como cuando lo hacíamos en la serie.
Cuando lo hacía don José María.
Sí, que hay fotos, que hace 15 días vimos la foto, efectivamente. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, a seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Que vaya
un
bien.
Abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Oye, ¿y a esa paella no se puede ir de Barcelona y por ahí? ¿O nada más para Sevilla?
De Coruña y de Valencia.
Maestro Araujo.
Llamaré al maestro. Llamaré al maestro.
La llave siempre
es,
la
es que, Víctor, os habéis encerrado perimetralmente. ¿No?
Sí, claro.
Sí, la leche, de verdad.
Sois impermeables, absolutamente impermeables.
No, pero os cuento una anécdota, porque esto es lo oasis de libertad, ¿no? Joseba, y qué alegría, ¿no? Habla del Cádiz, después voy a contar quién es el Bielsa de Leganés y todavía no hemos hablado del Madrid, ¿no? Qué alegría más grande.
Melchor Ruiz, hola, Mel. Sí,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Pero vos, por palabras son órdenes.
Qué visión tan extraordinaria.
Lo quería ninguna.
Por ventar a la Biel, ¿eh?
Aquí estamos. No, que
Víctor, tú eres de letras, ¿no?
Yo no soy de nada.
¿No? ¿Alguna letra habrás juntado alguna vez?
De humanidades.
No, lo cuento, no. No, que don Manuel iba a dar una paella con la organización del maestro Araujo, pero se ha juntado a varios periodismos, ¿no? Y ya íbamos por 10 o 12, dice el maestro. Vamos a dejarnos de historia, a ver si un WhatsApp nos va a entrar 12, tío, en un sitio. Van a llamar a la policía. Maestro Sánchez Araujo detenido.
Por saltarse las normas. Bueno, hay otros que se las saltan, ¿eh? Melchor,
el otro día, cuando llegó el segundo tanto, estos individuos empezaron a llamarme. ¿Irá Melchor a la Europa League? Digo, señores, tranquilo, llamen ustedes a Melchor, dejen a Melchor tranquilo. ¿Irá Melchor a la Europa League? Y mira cómo mi Madrid empató al final.
¿Qué te parece, eh?
Exactamente. ¿Cuándo si no tardaron en mandar mensajes? Aquí los tengo todos, uno detrás de otro. Hugo Ballester, Mando Barro, Don Joseba.
Yo no te mandé ninguno.
Es una locura.
Yo sé, Víctor, cómo va el juego y cómo están las cosas, pero bueno, aquí estamos aguantando el tirón, no pasa nada. Si esto no es como empieza, es como acaba, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahora viene el Inter.
Ahora, a ver cuántos equipos, Germán, son capaces en Champions League de ganar un 0-2 así rápidamente.
Tremendo.
Tampoco es un hito histórico, Melchor.
No es comparable a lo de hace 35 años con aquel 5-1 que perdió en Mönchengladbach y luego ganó 4-0.
Germán, y que el Cerrona vence más.
Pero bueno,
increíble.
Porque no dijo nada, ¿eh?
Bueno, escucha. Con el abogado defensor que tiene Benzema en Melchor, vamos.
Bueno, os habréis dado cuenta que lo que contamos ayer en el partidazo, casi totalmente calcado lo que ha dicho Zinedine Zidane.
Redondo.
Igual.
Lo mismo. Yo creo que le preparas tú las ruedas de prensa, Melchor.
No, simplemente hay quien entiende de fútbol y hay quien no.
Sí que se le ha dado...
¡Ole!
Dale. Es verdad que sí le ha dado tratamiento de cuestión de Estado al asunto este.
Es una exageración, me parece una exageración.
No, increíble.
Que está mal criticar, pero a ver, que levante la mano de todos los que estamos aquí esta noche el que no haya criticado a un compañero.
Esto es, a mí se me ocurre un ejemplo, es como cuando tú mandas un WhatsApp o un mensaje a la persona equivocada.
Eso
nos ha pasado a todos.
No, eso es peor.
Le estáis dando vueltas.
Y luego
a un tema que solo lo tenéis que afrontar de frente y reconocer que está mal hecho por Benzema, le estáis dando un rodeo, unas vueltas, un maquillaje a una situación que solo hay alguien que es víctima, que es Vinicius, y hay un culpable, que ¿víctima? Es Benzema, que claro, tremendo. Hombre,
¿te parece que es un poco exagerado, Hugo?
Melchor, si lo quieres blanquear, lo blanqueas. A mí me parece que un peso pesado del vestuario, que lleva más de 10 años en el Real Madrid, que es uno de los capitanes, que tenga ese comportamiento con un chaval de 20 años, a 5 metros de él, hablando en otro idioma con un compañero para faltarle al respeto, me parece a mí tremendo. tremendo.
Yo acepto, tampoco por supuesto, me parece que se ha exagerado un poquito. Y tú además estás en el mundo del fútbol y sabes cómo se viven en el equipo.
Pero si eso,
todos los
si eso lo hacemos nosotros en el Oasis de Libertad. Yo me mensajeo con unos para decir, joder, qué mal está este hoy.
Te escuché ayer restar la importancia, Joseba. Es tu opinión y faltaría más la respeto. Pero, insisto, dice, resumiendo, no se la pases, juega con ellos.
Claro, porque o sea, quiero decir, desesperado porque no tenía su día.
Me parece tremendo.
Pero que esas jugadas son cosas que se dicen. ¿Tú en la redacción no has criticado nunca a un compañero?
Yo es que creo que no es el ejemplo. Es que
estoy yo a todos.
No, no, pero que escúchame, que no, yo critico
pero bueno, y Hugo, criticar está mal, pero lo que hizo Benzema, evidentemente está mal, pero está a la orden del día en todos los equipos. No, es el descanso, vas perdiendo. Son las circunstancias.
Para ponernos en situación.
Se ha exagerado de una manera, yo creo que.
Pero para entender.
Una cosa que es algo habitual.
Lo que dice Huguito también. O sea, no es has criticado a un compañero en la redacción. No, esto es como si Paco González está en el estudio y le dice Evia por el pinganillo, Paquito, no des paso, por favor, a Coruña, que está Dobarro y va a cagar el EGM. Pasa no sé quién. No,
seguro que se habrá
eso.
Habrá ocurrido.
Entonces, eso sí, eso de saberse, pues entonces sería muy feo.
Y no le des paso a Melchor al palco, que no va a contar nada interesante.
No le des paso al palco porque no está en el palco.
Pero es cierto que no es lo mismo. No es lo mismo una rajada sin importancia.
Casi espabila Vinicius.
Hugo, que no es que esté muy bien, pero que es algo habitual y que yo creo que se ha exagerado. O sea, se ha magnificado periodísticamente el que hayan cazado esas frases, pues me parece
Melchor,
bien.
Si lo hace Messi, pues igual, con Dembélé, estamos diciendo que es el caudillo, el dictador.
Hugo, yo no digo.
Hubiera tenido el mismo recorrido que está teniendo.
Yo no digo unas cosas cuando es de un equipo y otras cuando es de otro. Yo lo entiendo así.
Pedrito Martín, ¿qué quieres decir?
Pero es que por encima de todo demuestra en qué mundo vive Benzema. Es que no vive en este mundo. O sea, tú en una conversación con un compañero.
Porque creía que no se le va a escuchar.
Con cámaras delante, pero ¿cómo te metes en ese fregado? Pues tú di eso cuando estés solo con Mendy a 100 kilómetros de una cámara de televisión.
Totalmente.
Pero si es que ahora mismo los jugadores se tapan la boca cuando están hablando en el campo.
¿Qué debería tener Benzema para decir eso?
No, pero. Que está mal dicho, por supuesto, pero sí, ¿en qué piensa Benzema?
Para mí lo peor es que esté Vinicius delante. Para mí lo peor.
Y aparte, mira, Hugo, yo.
Es que están parados.
En las imágenes me da la sensación que Vinicius está. Se está coscando de que están hablando de él. Porque está así como el tío.
Sí, parado, se va apartando, mirando. se pone de medio lado.
Están murmurando.
Y luego saltaron al terreno de juego los tres
y
que son amigos hablando
de
tema
la infancia.
Pero si no se la pasó.
Yo insisto que me parece exagerado. Que es algo que sea que si os ponéis dentro del contexto, un partido en el que vas perdiendo. Vinicius que no tiene su día. Que tiene desesperado hasta Karim Benzema porque le pasaba un balón y le devolvía melones. Y a él se lo ha dicho muchas veces, además con la confianza que él tiene. Si el propio Vinicius lo ha dicho, no solo admira a Benzema, sino que está eternamente agradecido a desde que llegó al principio estar encima de él, ayudándole, dándole consejos, apoyándole.
Oye, Eri, ¿en la Vuelta a España qué se dice de esto?
Bueno, en la Vuelta a España.
Primoz, ¿qué dice Primoz?
¿Qué dice Primoz?
Primoz no para de ganar cosas.
Primoz,
Robles. Aquí no se habrá hablado del asunto Benzema-Vinicius.
Para
la Vuelta,
nada,
¿no?
De hecho, yo estoy escuchando y poniéndome al día porque es que sé que han pasado cosas.
¿Y Richard? ¿Qué dice Richard?
Me siento un poco como Víctor Fernández.
Muy pesado.
Bueno, escúchame una cosa, que lo que más me interesa a mí de esto. ¿Juega mañana Vinicius o juega Eden Hazard?
Pues hay bastante, pues esa es una de las dudas importantes. Yo creo que de entrada puede salir Vinicius.
Oye, por cierto, con Hazard, de repente ha aparecido y ahora está jugando.
Sí.
Decíamos,
sí,
no, hasta después del parón ya no va a volver.
Decías tú,
muy
preocupado.
Yo sí.
Hombre, mejor para él.
Y yo qué te decía.
Pero vosotros dijisteis que lo más probable.
No, Melchor no.
Sí, estoy esperando.
Que hasta después del parón seguramente no volvería a jugar.
Don Melchor no decía eso.
Víctor, di que dije yo.
Don Melchor decía, cuidadito, que está a punto de volver.
Me acuerdo del cuidadito.
No, para ser exactos, Melchor dijo, ya se verá.
No, partidazo jueves 15.
Sí, señor.
Si, si queréis, sí, lo podéis, sí,
escuchar. Saca el audio, saca el audio.
No, no, lo tenéis, no, 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 ahora que lo dices me acuerdo.
Fue, no voy a hacer yo vuestro trabajo.
Oye, y este chico, perdóname.
El Mönchengladbach y el
15 o 14.
Y el Huesca.
No, fue el 15, el 15. Ya era 15, porque empezó 14, era 11 y media.
Te lo dije ayer, Germán, te lo dije ayer. Sí,
jueves
era 15.
Entonces va a jugar ahora con el Huesca y al Inter y le vamos a preparar para que se vaya a Bélgica otra vez.
Sí. Hombre, pues ya está. Pero para jugar, coña, pues ¿no? Evidentemente tendrá que ir con la selección. No, bueno, acuérdate, los más pesimistas hablaban aquí que sí, sí, hasta después del parón y luego Navidades, sí, sí, y luego, bueno, ya veremos. Y
¿pero no quiénes son los más pesimistas?
Pues todos los que estáis ahí.
No, solo, nosotros preguntábamos, solo llevaba
creo que 80 días apartado, ¿no?
Pero escúchame, no vamos a ser...
Se había lesionado del recto anterior cuando dijimos esto 15 días.
En este tipo de casos, de todas formas, conviene ser muy, muy, muy prudente.
Sí. A ver si va a romper. Poco,
muy, ¿te acuerdas, Joseba, que decías esto se me pinta mal, tal? Y yo te decía, tranquilo, lleva sus plazos. Si cuando se lesionó...
Joseba muy pesimista. Joseba siempre muy pesimista.
Pero seamos honrados.
Y luego tienes a todos los palmeros ahí. Que
mira,
cosa que dice,
oye.
Arriba.
Oye. Es que es así.
Joseba, no consientas esto.
Despacio. Tendréis que ser consecuentes con las cosas que decís.
Víctor y Gato no son palmeros.
Hay un caso que a mí me recordaba mucho al de Hazard, que es el de Yarramendi. Y sí. Yarramendi, ya veremos cuando vuelve a jugar al fútbol. Ahora parece que está cerca, pero se lesionó, volvió, se lesionó otra vez. Son jugadores que, como vienen de tantas lesiones continuas, juegan muy poco tiempo y se vuelven a lesionar. Y por eso hay que ser muy cauto con lo que pasa con...
Hablando de lesionados, qué desgracia lo de Pedro León,
tú. Oye, pero a mí me ha sorprendido. No digáis que...
Por supuesto que me ha sorprendido también.
Cuando dicen viaja Hazard... ¡Ostras! Yo no digo que estuviera el hombre un año parado más. Ahora, la idea era pensar, bueno, pues...
No estaba previsto.
No estaba previsto. No. Es como si pasado mañana y Manol convoca a Yarra y dice, joder, ya se ha curado este.
Pues bueno, cuando se lesionó, ¿no? Tomás, acuérdate que se habló de 3-4 semanas y estaba en los plazos, o sea, entró con...
Sí, hombre,
bueno, total, ¿qué es un héroe? ¿Qué ha vuelto?
Sí. No, no es que es un héroe, es que vosotros os tomáis a cachondeo el tema de la...
No, no es a cachondeo, estamos con unos dientes de sierra, con Hazard, Hazard ha vuelto a jugar, es una alegría,
eso alguno
es un milagro.
Y dejó el postre, ¿eh?
Melchor, a mí no me meta en el saco de esta gente, ¿eh?
No, ya a ti ya te tengo al margen, ya sabes que tienes cum laude.
Joder,
no, pero quiero decir que a veces frivolizamos mucho con el tema de las lesiones. Nunca. Que si se lesiona. Hay lesiones que evidentemente vienen motivadas porque uno lleva una mala vida, no se cuida, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero hay otras que que no tienen nada que ver con eso y tienen que ver con la mala suerte y, oye, te lesionas. Y lo que dice Joseba, hay gente que empieza uno, que enlaza con otra y no para. Y
lo estamos sufriendo aquí con Kondogbia, por ejemplo, pobre chaval.
Sí, pero ahora que a mí... Lo que pasa es que Kondogbia todavía no sabe ni lo que tiene.
No, le duele el talón, el talón.
Le dolía.
Y además, ya no. No hay que frivolizar porque cuidado con las lesiones, porque lleva 17 días al margen del grupo. Ha vuelto hoy curiosamente, ayer se reunió con el presidente, hoy ha vuelto ya a entrenar. Vamos a ver hasta el 5 de noviembre que tiene el plazo de Atlético de Madrid si se recupera o no. Pero yo, cuidado. Y lo que decía Guas de la selección de Bélgica, después del partido contra el Real Madrid, parón de selecciones, se marcha a Centroáfrica a jugar con su país.
Pues sí.
Esa es la historia de Kondogbia.
Ah, pero ese es otro tema totalmente diferente, claro.
Sí,
mucho más profesional.
Es Kondogbia, sí, claro.
Total. Es un lesionado que se va a jugar
y otros Kondogbia.
Sí. Bueno, cuidado el Huesca mañana, ¿eh? Cuidado el Huesca, Melchor, cuidado el Huesca, ¿eh?
No, es que el Huesca tiene que ganar un partido ya.
Bueno, ya lo ha dicho Zidane, es una final mañana. Y la verdad es que una final. Vienen de dos derrotas consecutivas en el Di
Stéfano. ¿Courtois está bien, Courtois?
Sí, sí.
Sí. ¿Ah, sí? Porque no tiene alguna molestia también, Courtois.
Oye, ¿qué sería más doloroso, perder contra el Huesca o contra el Inter?
Contra el Inter.
Con los dos. En el Madrid es
cada vez. Pero hay que elegir.
El Madrid no puede perder nunca, Germán. Ahí estoy con Melchor.
No debe perder.
En la Liga tienes un tiempo mucho más prolongado de recuperarte, para poder recuperarte. En la Champions pierdes con el Inter y entonces sí que tienes un pie fuera. Y ya veremos, ¿eh?
Pero, Joseba, palmas en casa, seguido con el Cádiz, el Shakhtar y luego con el Huesca.
Histórico.
Por eso Zidane no ha insistido.
Sí, pero tienes 30 jornadas por delante.
Sí, sí,
luego
sí,
para recuperar
y
lo que has perdido.
En esta liga,
pero en la Champions no las tienes, ¿eh? En la Champions tienes tres. Has jugado tres, has empatado uno y has perdido dos. Y ya recuperarte eso, cuidado, ¿eh?
Un paso atrás enorme, ¿eh?
Hombre, está, evidentemente.
Perder
claro.
con el Inter es firmar la UEFA.
Que yo digo...
Claro, pues casi sí.
Europa League.
Claro, lo cual no está mal la UEFA, no está mal si no está Sevilla.
¿Cómo llevas la tertulia, Víctor?
Pero ya el Madrid ya se ha acabado, ¿no? Ya hay que ir.
La cuña de Hazard ya y media más amplia.
Mira, vamos a hablar de Maradona después de...
Diego Armando.
Sí, hombre, el mejor.
Sí, sí, sin duda. Mira, estoy contigo, Mel.
¿Habéis visto el vídeo que se, que sí. se ha hecho?
De, sí, de brutal.
Que es una hora y 20 minutos de 160 testimonios de un montón de gente de ahora... De gente histórica, gente de España, de Argentina, de Italia, de todos los países del mundo. Sí, es una barbaridad.
Bueno, habla del personaje.
Está Nadal ahí, ¿no?
Ahora, escúchame, hay uno del diario Le que salen, que pone sí. todo esto solo en un mundial. El 86, lo que sí. hace ese hombre.
No, es que lo que hace en el 86.
Ese, son dos minutos y pico que dices, sí,
es una barbaridad.
Bueno, pues ahora luego... mismo hablamos de ello. Mel, gracias. Mañana habla. Mañana
déjame
hablamos
decir
más.
Una cosita. A mí uno de los que me ha...
que no, todavía no has dicho nada, ¿no?
No, sobre lo de Maradona, ya os dejo vosotros. Diego Armando. Ya he dicho que para mí me parece el mejor futbolista que yo he visto en un terreno de juego, pero uh-huh. estaba hablando Tomás de un vídeo de ese mundial. Un vídeo de un entrenamiento en Nápoles, en un campo enterrado, o sea, embarrado absolutamente, haciendo vaselinas desde dentro del área a un portero. O sea, casi es imposible matemáticamente hacer una vaselina ahí y las hacía. O sea, era espectacular lo que ese hombre hacía.
¿Y qué querías decir, Mel, para terminar?
Eso, pues para terminar.
Ah, eso.
Saludos cordiales.
Para terminar, buenas noches.
Para que vosotros hagáis vuestro.
Oyentes, que no se puede superar esto.
Venga, adiós, Mel. Hasta mañana.
Venga, te queremos, claro,
No salgáis.
Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Qué gran trabajo ánimo. Está haciendo Álvaro Cervera en el Cádiz. Es un ejemplo y un orgullo del fútbol español. Y otro oyente decía, alucino con vosotros, ahora ponéis por las nubes a Manolo Vizcaíno por mantener a Cervera, pero qué bien exigíais a Bartomeu el cese de Setién con el 2-8. Sois capaces de decir una cosa y al mismo tiempo la contraria.
Ese tema fue muy, muy comentado en el Oasis de Libertad, efectivamente.
Eso es muy Germán. Eso es muy Germán.
Sí.
Hugo, firmo debajo de todo lo que has dicho. Es tremendo lo de Benzema. Por mucho que intenten darle normalidad, es una vergüenza. Otro oyente dice que si lo hace uno del Barça, ¿para qué queremos mal? ¿Para qué queremos más? Melchor, para ti todo lo que hace el Madrid es perfecto. Y otro oyente sobre este asunto dice, en mi trabajo mis compañeros me dicen lo contrario. Eso déjaselo a Francisco, que yo no puedo con más papeleo, como envidio yo a Vinicius. El señor Koeman, dice otro oyente, no le pide concentración a Messi, ¿verdad? Con los niños sí que se atreve. Y han llegado un montón de mensajes confirmando que el panetone original es el de pasas.
Ah, sí.
Y otro oyente dice que en Italia hay muchos tipos de turrón, aunque no saben como los nuestros. Y ellos creerán que su aceite es mejor. Pero España es el país del mundo con mayor exportación de aceite de oliva.
Y con el jamón también pasa. El jamón le llaman prosciutto, le llaman el jamón.
Sí, prosciutto.
Aquí Navidul.
Prosciutto de melones, jamón con...
Y ojo, que ha llegado un WhatsApp, un mensaje, un audio de un oyente. Yo creo que es conocido, ¿eh? Escucha mucho
bien, ¿eh?
El Oasis de Libertad. Atentos, que os va a gustar.
Hola, soy Álvaro Negredo y bueno, estoy muy feliz por la victoria de hoy, por estar tan arriba. Y os mando un saludo a Oasis de la Libertad.
Qué grande.
Álvaro Negredo, ha dicho.
El tiburón. Aquí
llama vaya gol, hijo.
Aquí llama todo el mundo.
Joder, qué lástima.
¿Ya ha salido del piso o qué?
No, está en ello, yo creo. No,
mientras tanto.
O sea, ha metido un
Kit Kat ahí.
Qué lástima. Pues mira, habíamos quedado con él y el doping nos ha fastidiado la pista.
Bueno,
otro día quedamos.
Oye, el gol de hoy, precioso.
Cómo
salta, cómo la cruza.
Es enorme.
Sí, señor. 12:33, hora menos en Canarias. Seguimos. Seguimos en el Oasis de Libertad, aquí en el partido de la sintonía de la cadena Copa y de Radio Marca. Tengo que reconocer que ayer, cuando fui a casa, abrí la web del diario Marca para hacer un repaso de la actualidad y de repente me encontré con 60 cumpleaños de Diego Armando Maradona. Ya lo habíamos comentado en el programa, pero publicaba el Marca un vídeo de una hora y 20 minutos largos en los que más de 160 personajes históricos del mundo del fútbol, del mundo del deporte y del mundo de la cultura felicitaban a Diego Armando Maradona. Están casi todos los que todos ustedes se pueden imaginar. Estos son algunos de ellos.
Hola Diego, soy Andrés Iniesta, te mando mucho ánimo y un fuerte abrazo. Cuídate, amigo.
Feliz cumpleaños, Diego. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho. Y bueno, espero que estés muy bien.
¡Hola, Diego! ¿Qué tal? Un abrazo, hermano, número uno. Pero después del bicho, ¿eh?
Hola, Diego. Soy Luca. Espero que estés bien y te mando mucho ánimo. Espero verte pronto.
Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que es tu cumpleaños y nada, quería felicitarte, mandarte un abrazo muy, muy fuerte, que pases un gran día con todos los tuyos y decirte que eres un grande.
Hola, Diego. Soy Ronald Koeman. Te deseo mucho ánimo, mucha fuerza. Eres el mejor.
Diego Armando Maradona, pase lo que pase, te queremos muchísimo. 86 está grabado aquí para siempre. La hostia, lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, cuídate. Te mando un abrazo muy fuerte.
El vídeo es una pasada, porque empiezas a verlo y te tienes que traer la hora de 20 minutos. Y ha sido obra de Richi Castellanos, que es uno de los una de las personas más conocidas en el mundo de las relaciones públicas, que no era absolutamente nadie hasta que conoció a Juan Gato, y fue Gato el que le enseñó cómo moverse en esa profesión.
Ya será al revés.
Hola, Richi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A que hasta que tú hasta que conociste a Gato no eras nadie, y fue Gato el que te enseñó cómo había que manejarse en ese mundo.
Yo me lo creo.
Gato es el gato de la noche que brilla con su propia y los ojos se quedan como las luciérnagas. Nunca se quedan.
¡Ole! ¡Ole! Oye, Richi, antes de nada, enhorabuena por el vídeo. Vaya currazo sí, te has pegado y qué espectacular resultado has conseguido.
Muchísimas gracias. La verdad que parece fácil ahora, pero la tenacidad mía o mi manera como yo trabajo, que soy como la paciencia del chino, despacio de hacer las cosas bien, pues sacrificándome al final lo he cosechado y ha salido todo muy bien, pero la verdad que era muy difícil, porque hablar con Rivelino, hablar con Zico, hablar con Julio Iglesias, hablar con Alejandro Sanz, con Rafa Nadal, que cada uno vive en una ciudad, es un país, y cada uno ahora mismo está más pendiente de la familia, del confinamiento y del futuro que de otras cosas, pero bueno, a Diego Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos para mí, para todos, nadie le dice que no.
Oye, ¿y esto qué has, cómo lo has hecho? ¿Pero qué has empezado a llamar a la gente, mandar WhatsApps? Es que claro, es que para llegar a todo ese mundo, ¿cómo haces?
Pues mira, llevo 26 años en la profesión y he tenido la suerte de tener, como dice Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Los amigos los he guardado en el baúl de los recuerdos porque guardo siempre su respeto, su amistad y su intimidad, que son más importantes que cualquier cosa. La bondad es lo más importante en esta vida, y la dignidad. Y ellos, pues, cuando les llamas, pues, cogen el teléfono. O sea, el teléfono pesa mucho, pero el móvil, el número, cuando tú les llamas, pues, si ellos saben que hay una cosa buena o importante, pues, te devuelven la llamada. Y eso es porque siempre he querido cuidar a los artistas desde el primer momento que empecé, hace 1992. Estamos en el 2020. Y bueno, pues, como te he dicho anteriormente, tengo la suerte o una flor en el culo que el Barbas Dios me ayuda y me da esa manera de abrirme puertas con los artistas de todos los ámbitos.
Oye, ¿por cuánto vendes tu agenda telefónica?
Pues yo soy una persona que nunca vendería mi piel.
Cago en la madre.
La amistad...
Porque es buena, ¿eh? La agenda que tienes
La amistad vale más que el dinero, entonces... hay gente que tiene mucho dinero en el mundo, pero no se sabe mover, y el dinero, pues igual que lo tiene, se va. Pero la amistad, si la tienes, es para toda la vida, como la salud y la familia.
Digo así. Oye, he leído en el Marca que te han faltado dos personas que querías que estuvieran ahí. Una era Pelé, que bueno, no está porque tiene 80 años, está en Brasil y ha sido un poco...
Es que coincide, Pelé coincide con Diego. Tienen a 7 días uno del otro el cumpleaños. El 23 es de Pelé y el 30 es de Maradona. Luego, aparte de eso, pues Maradona es un poco más de nosotros, nuestra generación. Pelé es un poco más de la edad más de antaño, y bueno, pues Pelé en estos momentos no es que se encuentre mejor o peor, pero ya sabes que cuando vamos a esa edad, pues la gente tiene en la cabeza otros pensamientos y a lo mejor ha dicho, mira, le felicito en sueños y me quedo en casa, porque yo lo he intentado a través de él, a través de dos compañeros de él que son amigos de él, del Santos, cuando jugó con él, y yo tengo su teléfono directo y luego tengo el de Pepito, que es el brazo derecho de él, pero que así todo no daba riendas. Y referente a la estrella mundial, como le llaman en el fútbol, en algo futbolístico, la pulga, pues yo creo que con estos partidos que ha habido duros para el Barcelona, altibajos, que si se va el presidente, que si ahora pierde con el Real Madrid, que ahora gana, pero algo de eso yo intuía que lo iba a hacer. Pero bueno, tampoco le he querido molestar, porque evidentemente cuando molestas a una persona, como dice José Mota, es un poco cansino, ¿no? Pero es verdad que si él no lo ha hecho será por algo, y le respeto, ¿sabes? Porque creo que en esta vida el que lo hace con el corazón, y el que no lo hace es porque algo pasa, que no quiere decirlo o porque no lo siente. Eso en ese caso no quiere decir que sea Leo Messi en ese caso, pero me quedo entre comillas, ¿no?
Ya, para terminar, Richi, creo que ayer hablaste con Diego Armando Maradona. ¿Qué reacción ha tenido cuando ha visto todo lo que le has mandado?
Pues mira, Diego, como es una estrella que vivía con luz propia en los 5 continentes, pues yo le dije, te voy a llamar a las 2 de la madrugada de aquí de España, que son las 10 de la noche allí, y digo, tengo una bomba. Cuando le puse una una bomba, pues automáticamente hablo. Entonces, esta persona que se pone al aparato cuando le oyes, pues te tienes que callar porque es Dios hablando, ¿no? Y bueno, me dijo, Richito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la bomba? Digo, no, si no es una bomba nuclear, es una bomba de corazón hacia ti. He conseguido esto, como la paciencia del chino, como te he dicho, y creo que te va a gustar. Una amalgama de futbolistas, cantantes, actores, presentadores, todos que quieren unirse en este homenaje y cumpleaños a ti, que sepas que todos te quieren, te admiran y te respetan, y todos piensan que eres el mejor de todos los tiempos. Y él me dudó, me dijo, dice, bueno, todavía queda mucho tiempo para ver, saber si yo soy el mejor de todos los tiempos. Y entonces es cuando yo recalqué, digo, Diego, tú naciste con un balón en el pie, y el pie nació una pelota, y en el momento que tú le diste, se convirtió en que eras el mejor de todos los tiempos. Al final él me dijo que tenía que verlo, o sea, no me comunicó que era el mejor él, pero estuvimos hablando bastante tiempo, y luego me sorprendió un poco cuando me dijo, Richito, me gustaría irme contigo al mar, llévame donde tú quieras y me voy contigo. Pero claro, él tiene artrosis, tiene ciática anteriormente, y aparte pues ha pasado malos momentos en esta vida, en estos últimos años, con la obesidad y con todo lo que requiere. Aparte él toma 9 o 10 pastillas al día, y bueno, hay veces que la gente se confunde, ¿no? La gente piensa que él sigue drogándose o sigue fumando, sigue bebiendo, no. Maradona, el problema que tiene es que no sé cómo, quién está a su alrededor, que tampoco no puedo hablar, porque no me gusta hablar de nadie sino hasta adelante, pero es verdad que le mezclan el vino con las pastillas, y cuando hablas con él, pues está un poco en otra liga, ¿no? Bueno. Pero bueno.
Vamos a quedar con el vídeo y con la felicitación y con la cantidad de gente que ha querido sumarse a ese homenaje particular que has organizado, y que desde luego es algo realmente espectacular.
Yo te digo que ahora he recibido mensajes, un corazón de Cholo Simeone, Butragueño me ha puesto felicidades, Hierro excelente, Jorge Burruchaga, me ha dicho, dice, extraordinario, Richie, o sea, Diego Godín ha dicho, impresionante, o sea, me están dejando mensaje todos los artistas del balón, que la verdad que les estoy contestando y dándole el cariño que se merecen, dándole las gracias por apoyar este genio. Pero bueno, yo creo que esto ya está ahí pasado, porque ya estamos mañana a 31, creo que es mañana 31, y hay que hacer otras cosas nuevas, así que sí, yo, señor. El momento que vea otra cosa buena que brille para Diego Armando Maradona, magia, y decirte solamente que Juan Gato, que le quiero con locura, porque siempre se ha portado bien conmigo, y yo con él, evidentemente, y que es un pedazo extraordinario profesional, y por cierto, si me está escuchando Tomás Guas, acabo de hablar con Julio Alberto Moreno Casas, y me ha dicho, Richie, dale un pedazo de abrazo a ese pedazo genio.
Oye, Chato, otro padre mío.
Hombre, Tomás, ¿cómo estás? Bien.
Un abrazo a ti también, hombre, a Julio, ¿cómo no?
Pues nada, un abrazo para todos, mucha salud y gracias por vuestra invitación a este gran partidazo que estamos aquí todos juntos.
Muy bien, gracias, Richie, cuídate mucho, un abrazo, hasta pronto.
Adiós, buenas noches.
Qué momento más emotivo todo, ¿verdad?
Aquí se recuerda todavía, Tomás, el cumpleaños que celebró en 1992.
Sí, claro.
Aquí cumplió año Maradona.
Aquí cumplió año Maradona. Sí,
preguntadle a Prieto.
Prieto tenía muy buena relación con Maradona. Sí, siempre nos ha dicho que tuvo una buena relación con él.
Yo he leído por ahí una cosa que es verdad, que el Maradona del Sevilla podía ser el 50%, pero hizo cosas tremendas.
Hubo un mes y medio que se puso a jugar. Y el partido que hace, que lo he visto varias veces, con el Real Madrid.
Sí.
El partido que hace con el Real Madrid es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que fueron 2 meses después ya.
Hubo un documental muy chulo en Movistar, ya lo comentamos, que relata la historia de Maradona en Sevilla.
Es
espectacular.
Sí.
Yo lo que quería decir del vídeo que ha conseguido realizar Richie Castellanos, de los protagonistas que salen en él, es que al final uno se da cuenta que el ídolo, el deportista, trasciende a la persona.
Sin duda.
Y que al final toda esta gente que tiene unos valores, que tiene una cultura, que tiene una educación, al final lo que se queda es con la admiración de la estrella que como decía Richie, como decimos todos, deslumbró al planeta con todo aquello que decía Tomás del Mundial del 86, de la etapa del Nápoles, de los meses en el Sevilla, en el Barça, en Boca. Y yo creo que es con lo que nos tenemos,
Hugo,
que quedar, ¿no?
Es que además él vamos, lo sé tuve la suerte de coincidir con él aquí en Sevilla y por las cosas que me han contado sus compañeros, es que él era un, y eso, bueno, era porque ya no es profesional, un magnífico compañero. Entonces, o sea, era un tipo que se paraba con nosotros en la ciudad deportiva. O sea, no, ahora yo, mismo yo... cualquier tuercebota no se para, y con nosotros, se asomaba por la ventana, y si no veía a periodistas ingleses, alemanes, y estaba la cosa tranquila, se sentaba allí en una parra que había en la ciudad deportiva con nosotros.
Solo hay que ver, Víctor, el documental que te digo, y hay otra película que yo vi en el cine hace un año o dos, que habla de toda su trayectoria, sobre todo en Italia.
El Nápoles,
es escalofriante cómo en su momento álgido a nivel deportivo, todo lo que pasa a nivel personal y toda la atención que tiene, como dices, desde la prensa, caminando por los pasillos de los vestuarios, con la sociedad, con la gente, con los civiles, con las personas, cómo acudía a lugares de culto donde la gente le estaba agasajando constantemente, día, noche. Quiero decir, la vida de Maradona trasciende a lo que cualquiera puede imaginar de todos los que estás comentando tú ahora en el siglo XXI.
Maradona,
y futbolísticamente, Germán, sí, dale.
No, perdona, Maradona, cuando estábamos en la cadena SER, nuestro querido Manolito Aguilar, Paco Gonzalo mandó a todos los campos. Maradona atendía a Manolito Aguilar a pie de campo, o sea, después en el descanso, al final de los partidos. O sea, era una cosa, como lo veía todos los días en la ciudad deportiva, se paraba con él. O sea, esos detalles tenía Maradona.
Hombre, y luego lo que quería comentar yo, futbolísticamente, hay opiniones para todos los gustos, respeto a quien diga, para mí el mejor fue Di Stéfano, para mí Messi es el mejor de todos los tiempos. Yo, lo mejor que he visto sobre un terreno de juego, se lo he visto a Diego Armando Maradona. Puede que Pelé sea el mejor por los tres mundiales, tal, no lo he visto de la misma manera. Y quizá Maradona no tuvo pues ese rendimiento continuo y permanente que tiene Messi. Pero yo no he visto nada mejor que Maradona.
Sí, yo solo quería
Ningún
decir,
futbolista mejor que Maradona.
Solo quería decir una cosa. He visto en el estado de WhatsApp del papá de Dani Olmo, de Miguel Olmo, hay una reflexión de Maradona, que no sé dónde la hace, que dice... que él hace una confesión y dice a plena voz, dice, si no hubiese sido por la cocaína, dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido? Hablando de sí mismo. Dice, ¿qué futbolista nos hemos perdido?
Pues esa es la figura de Diego Armando Maradona.
Escúchame,
pues
una cosa, Víctor, sí. en el área te recuerda de Young, ¿no? Maradona.
al mudo.
Cuando goleador arranca, tiene cuidado, esa cosa, ¿no?
Cuidado.
El área que es un centro comercial.
Calla,
cuidado que soy muy de goleador, ¿eh?
Pues por eso te lo digo, no te recuerda el desplazamiento, el taxi.
Cuidado que el otro día.
Reíros, pero si no llega a ser por el
goleador.
Contra el Rey goleador.
Hombre,
y goleador
pues
ha ganado Europa League. O sea que menos canchón
ese remate,
que ese delantero, ¿eh?
Ese remate llegando a un toque tac.
Gato, ya que estás ahí, el Atleti sin Luis Suárez, oye, sorprendente, ¿eh? Y sin Diego Costa.
Habrá que rotar, ¿no? Es que viene mucho partido, sí.
Sí, bueno. Pero sin estar Diego Costa, no sé, a mí me ha sorprendido que no vaya ni uno ni otro.
A mí también.
Bueno, el otro día termina el partido sin Luis Suárez.
¿Quién va a jugar de nueve?
Saponich no va a terminar.
No, pero
Llorente.
Igual mete a Llorente y mete a Correa arriba. Es que, vamos a ver, yo creo que ahora mismo, tal y como está el equipo, es verdad que necesita un nueve de referencia arriba, seguro. Vamos, y Luis Suárez yo creo que ha encontrado la arma de sus zapatos, sabe ensamblarse perfectamente con Joao Félix, pero bueno, para mí la clave está en lo que puede hacer Joao Félix y Pamplona, que lo que le está exigiendo el Cholo en estos partidos, y el otro día decía con esa cara de niño entusiasmado con el partidazo que había hecho, diciendo que se siente feliz en la Champions, bueno, que esa felicidad la transmita y la genere también en la Liga, en partidos a lo mejor no tan atractivos como puede ser el de Pamplona.
Es un jugador espectacular.
Sí,
espectacular. Y tanto. Espectacular. El partido
que hizo. Es que de los que te levanta un partido el solo, ¿eh?
Sí.
No, y sobre todo que te mantiene delante del televisor conectado.
me despisto un momento.
Los 90 minutos. El partido que hace el otro día en la Champions es de principio a fin y va dejando pildoritas,
bueno.
Va dejando destellos y te engancha al televisor porque sabes que como hizo en el último minuto, puede sacarse una generalidad de remate que en una posición difícil, en un momento difícil, con muchos adversarios de por medio, mandarla al palo y marcar. Para mí es un futbolista diferencial y que menos excusas de que si el cholo, el equipo, el ambiente, el estilo, y yo creo que es simplemente dejarlo jugar. Sí. Dejarlo jugar, que crece a pasos agigantados.
Soltarlo.
Vamos a ir hasta Vigo. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa en Vigo? Hombre,
¿qué tal? Santi. Muy buenas.
Pues mira, una movida raruna. Raruna.
¿Unos chubiñas?
Es raro, sí, es raro. ¿Qué está pasando con la capitanía del Celta, Santi?
¿Sí? Pues que deja de tenerla el futbolista, se dice pronto este dato, Joseba, el futbolista que acumula con la Celeste más partidos en Primera División. Por decisión del entrenador de Óscar García, Hugo Mayo deja de ser, desde esta misma mañana, el capitán de la primera plantilla del Real Club Celta. Es cierto que hay varias teorías de la conspiración que, sobre todo, han circulado por las redes sociales en las últimas horas. Lo que te puedo contar hasta ahora, Joseba, es que me consta que ha habido un desencuentro importante, que ha habido diferencias importantes entre Hugo Mayo y Óscar García, que vienen precedidas de el pasado domingo, en la rueda de prensa previo al partido que el Celta debía disputar frente al Levante. En esa rueda de prensa se le pregunta a Óscar si él tenía constancia que Hugo Mayo había pedido al club salir, a abandonar la disciplina del Celta el pasado verano, algo a lo que responde además el entrenador con total y absoluta naturalidad. Dice que a él personalmente no se lo ha dicho, que a él a la cara no se lo ha dicho, pero que le consta al técnico que el futbolista sí había pedido salir. Bueno, pues se abre entonces la caja de los truenos. En cuestión de horas aparece en los medios de comunicación el representante de Hugo, que es Quique de Lucas, diciendo que está muy sorprendido por estas declaraciones, además en una jornada prepartido, ante un partido importante para el Celta, dada la situación clasificatoria. Y, como digo, ha habido una serie de desencuentros en estos últimos días que han desembocado en que, a lo largo de las últimas horas, el entrenador Óscar García ha decidido de forma unilateral, insisto, que Hugo Mayo, que es el futbolista con que más veces ha vestido la camiseta del Celta en primera división, superando ni más ni menos que Alexander Mostovoy, ha decidido que deje de ser el capitán. Una capitanía que ahora pasa a ostentar Iago Aspas. Y no deja de ser sorprendente, Joseba, el detalle de que, al contrario que sucede en otros equipos de primera división, no son los futbolistas, no es la plantilla la que ha realizado una votación para decidir quién es el capitán a partir de ahora. Sí, ha sido, ¿verdad?, el propio Óscar, claro, el que ha dicho a dedo: los capitanes son estos, y pasan a ser el primero. Insisto, es Iago Aspas, es el príncipe de las bateas, y le siguen por este orden Nolito, Denis Suárez, Renato Tapia y Jason Murillo.
Desapareció Hugo, ¿eh? Oye, una curiosidad, Santi. Sí. ¿Hay sospechas, constancia imagino que no, pero sospechas de que ha habido confrontación directa cara a cara entre Óscar y Hugo, supongo, ¿no?
Sí, evidentemente. Hay quien ha dejado caer, como digo, en estas últimas horas, Germán, que ha habido, bueno, pues una serie de discusiones, incluso por lo que me cuentan a mí. Yo esto sí que no lo tengo contrastado, así que hago referencia a lo que he leído de otros compañeros, a que ha habido una serie de discusiones que, bueno, no sé si decir que subidas de tono, pero que evidentemente... Sí, que a ver, para que Óscar tome la determinación con la que está cayendo y con los palos que le están cayendo a Óscar García, que no creo que vaya a tirar piedras contra su propio tejado, de dejar de lado, quitar la capitanía, que al final no deja de ser algo tremendamente simbólico, ¿no? Sobre todo de cara al aficionado, a un futbolista.
Sí, pero los jugadores le dan una importancia a eso del brazalete brutal.
Y lo borra, Eriki, es que bueno, lo quita.
Lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que en muchos clubes eso está estipulado desde la cúpula del club, o sea, es como un estatuto más dentro del club.
Es una tradición no escrita muchas veces.
El que lleva el brazalete, el que más partidos tenga. Y que un entrenador se meta a eso... Y de una forma tan drástica...
Evidentemente, algo gordo ha tenido que pasar. De ahí, claro, que lo que sí me consta es que ha habido un desencuentro importante. O que ha habido varios desencuentros importantes...
Que no se aguantan, vamos.
Durante los últimos días. Bueno, yo a tanto ya no llego.
Sí,
ahí.
Sí, pero suena choque de trenes. Suena,
claro,
ahí ya se me escapa. Sí. Lo que sí habrá que saber, Joseba, es la herida que esto abre en el seno del vestuario, claro, ¿no? Claro. Saber los apoyos que tiene...
Santi, que el vestuario tendrá que arropar al capitán, ¿no? A Hugo, ¿no? Le tienen que arropar.
Bueno, dependerá a lo mejor de la gravedad de los hechos,
arropar,
¿no?
¿Arropar por qué, gato?
Es que ser capitán es mucho más que ser el más veterano.
Esto es una cuestión de estado en el vestuario. Quiero decir, yo la información que tengo es la que está contando Santi Peón ahora mismo. Pero metiéndome en el vestuario del Celta, entiendo que esa afrenta, ese desafío de Hugo Mayo hacia Óscar García ha sido en público. y ha tenido que tomar cartas en el asunto, y de cara al comportamiento del resto de compañeros ha tenido que llamarle la atención de esta manera. Claro, primero lo habrá hecho en privado, habrá hablado con él, y al ver que no transigía, pues ha tenido que tomar cartas en el asunto. Esto no es una cuestión privada entre dos personas.
Sí, Hugo, pero
es la capitanía, el vestuario.
¿Quién se va a caer del coche? ¿Quién se va a caer del coche en la primera
curva? Claro, es que es esa...
No, por supuesto, pero también claro. Cómo lo entienda el vestuario. Es cierto, sí, que Hugo Mayo puede ser, que no lo sé, lo sabe Santi, puede ser un peso pesado, evidentemente, por historia, tradición, partidos en ese vestuario, pero cuando la afrenta al líder del grupo, que no deja de ser la figura del entrenador, hasta que lo echen, es tal que tiene que quitarle la capitanía automáticamente el vestuario. Yo creo que lo que tiene que hacer es hablar con Hugo Mayo, tranquilizarlo y decirle, oye, yo creo que esto es lo mejor para el grupo, así tú te
o con el entrenador y con el entrenador, y decirle, no, oye, pues mira, para nosotros casi que este es el mejor representante, pero, que tenemos, no sé, es delicado, digo, es un asunto delicado.
Me sí, pasa lo que me pasó, lo que hago, que sé lo que cuenta Santi, pero yo conozco a Óscar de crío. Óscar no es un loco,
No, que algo tuvo que pasar, Oscar, gordo, pues, sí, si no, no lo hace.
Si Óscar claro. Se cuadra, cuidado, pues,
bueno, por delante sitio, viene la Real Sociedad, un rival fácil.
Pues sí, señor. Bueno, Santi, un abrazo grande, gracias.
Tomás, simplemente por cerrar, yo conozco mucho menos que tú a Óscar García, tú lo conoces infinitamente más que yo, pero insisto en este mensaje. Dudo mucho, y no me quiero meter en más charcos, dudo mucho que un tío cabal y serio como Óscar tome una decisión tan importante, claro, de quitarle la capitanía, claro, a un tío como Hugo Mayo sin que haya pasado algo gordo.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, Joseba,
nos
adiós.
Vamos a la vuelta.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Porque junto a Eri en Oviedo estará Quique Iglesias, digo yo. ¿A que sí, Quique? Hola, Quique.
Nuestro Quiquín. ¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
El Maradona de las ondas.
Sí, señor.
Esperando,
señor,
que me tratéis bien.
Siempre. Hombre,
pues, Iglesias.
Siempre.
Nuestro look de John.
En estrato de favor aquí, siempre.
Es goleador Iglesias.
Y más contando las cosas como las que estáis contando a lo largo de estas sobremesas, en las que nos estamos divirtiendo un montón. Y hoy que era una etapa que en teoría, bueno, era la transición antes de que llegue la alta montaña asturiana. Vaya etapón hemos vivido, ¿eh?
Ah, amigo, pero es que ese repecho de Suárez tenía mucha amiga, y un kilómetro de subida con Roglic y compañía y con segundos de bonificación de por medio tiene mucha amiga. En fin, que ha ganado Roglic otra vez, tercera etapa para él, recupera el maillot de líder, aunque solo sea por eso de los puestos, y afronta Asturias de líder. Me parece que va a ser un mano a mano Carapaz-Roglic lo que queda de vuelta, y los otros están... pues para ver si pillan un tercer puesto y alguna victoria de etapa, porque son sin duda los más grandes y los mejores de la carrera. No sé qué os parece.
Tiene toda la pinta.
Pues sí.
Tiene toda la pinta.
Pregúntale a Víctor, ¿qué le parece?
Víctor.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Quique.
¿No te parece el repecho de Suances?
Efectivamente, el Suances es un repecho muy complicado.
Víctor, reconóceme por
ha
favor.
Una etapa, que... No ha sido una etapa vibrante.
Sí, pero reconóceme por favor que mañana y pasado sabes que hay dos etapones brutales. Etapa
muy vibre y muy bonita de montaña.
Mira, pues para que veas, con los amigos de Fosprin Plus de Soria Natural vamos a conocer los detalles de la etapa de mañana.
Eso es.
Porque tenemos... Si no me decís lo contrario, Quique, Eri. La Campa de tercera.
Anda.
Colladona de primera. Pero Cobertoria de primera.
Montaña. Sí.
San Lorenzo de primera.
Toma. Sí.
Final en la Farrapona de primera.
¿La Croix de Fer?
Sí, señor.
Tomasa.
170 kilómetros y a la espera del domingo, que es el Angliru. Con lo cual, dos días en Asturias, dicen que va a hacer sol, así que nos lo vamos a pasar súper bien.
Qué bien,
sí, señor.
Y todo antes de la última semana en Galicia y demás, pero la etapa y de mañana es sin duda la reina de la carrera.
Y contado por un equipazo, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Que lo decís,
no se puede hacer mejor.
Bueno, o sea, es una barbaridad.
Cada día mejor.
Pereiro, Pasamontes, sí. Capitán, sí. Arauz, todos. Una barbaridad.
Iglesias, ¿te puedo pedir un favor?
Dime, Rey.
Tráeme una piedra del Angliru.
Vale.
Gracias.
De hecho.
Oye, Víctor, ¿sabes que el Angliru es una especie
una montaña
de pared
alta,
que hay, ¿no?
Una
ahí.
Montaña alta, sí. Sí.
Juega de siete.
Es una playa.
Lo está ojeando el Sevilla.
Bueno, pues primero cerramos lo correspondiente a la etapa de hoy.
Y goleador,
espera, Tomás, espera.
Sí.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ahora os pregunto, ¿por quién creéis que va a ganar la vuelta? ¿Roglic o Carapaz?
Carapaz.
Roglic.
Roglic.
Fosprin Plus.
Yo creo que Roglic.
¿Tomás?
Carapaz.
Joder, está igualado.
Está equilibrado,
¿eh? Germán.
Sí. No, ya dije Roglic.
Víctor.
Yo creo que Roglic.
Tú di Alejandro Valverde.
Yo creo que Roglic tiene mucha. Porque tiene muy buenas bajadas.
Sí, mira, y alguna que otra subida.
De digestión.
Y de tensión.
¿Me falta alguien por votar?
Sí, yo el primo.
Primo Roglic. Bueno, pues vamos a poner a Roglic entonces como el favorito del Oasis de Libertad para ganar esa edición de la Vuelta Ciclista.
Buen ganador.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Pues vamos a ir terminando, pero antes tenemos que dar paso a Carmichael. Carmichael.
Oye, hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vamos a contar nada del Gran Premio de la Emilia-Romagna porque no ha habido nada en la jornada de hoy, pero sí que vamos a hablar de Fernando. Porque no ha habido libres. Mañana sí que hay libres y cualificación,
mañana,
¿no?
Mañana se empaqueta todo en rápido, y además el que cometa un error de 10 a 11 y media a lo mejor no puede reparar el coche. Porque a las 2 es la calificación. Es un formato
¿Llueve?
Que van a... No, no se espera que llueva, en principio. Y luego el domingo a la 1 y 10. Lo que ha habido hoy, simplemente te voy a hacer una línea de lo más interesante. Hoy Verstappen le ha dado por enturbiar un poco las primeras vueltas de Sainz del otro día, que se pone líder, salía séptimo, una maravilla. Y ha dicho, hombre, que lo que pasa es que los McLaren iban muy bien, pero se desgastaron muy rápido las ruedas. ¿Qué es lo que prefieres? Que duren más las ruedas y poder ir más deprisa durante más tiempo en carrera. Le preguntaba a Sainz y me dice que sí, que diga lo que quiera, que son excusitas, que a cualquiera le hubiera gustado hacer lo que hizo él. Eso es lo más llamativo de la rueda de prensa que hemos tenido hoy con Carlos.
O sea que no ha habido nada. Eso es lo más llamativo.
No.
Un día trucho, pero vamos.
Una línea.
Sí. No, el audio es muy bueno. De todas maneras, pues nada, no pasa nada. A lo que voy. Pero ¿por qué lo echas por tierra? Está muy bien. Es que os pasáis
en la antena de Cope hablando horas de bacalada. No tengo ni idea del motor.
Carlos Miquel, lo bordaste el otro día en ese primer minuto con los adelantamientos.
Sí, pero luego le cortaron y
brutal.
No puedo seguir.
Lo clavaste con Joseba.
Brutal.
No puedo seguir.
Lo que dijiste de Joseba.
No te dejaron, pero bueno, lo que te dejaron, te saliste.
Alonso corre la semana que viene con Renault.
La semana que viene va a estar con Renault. Ojo, Alonso. Efectivamente, lo hemos sabido hoy oficialmente, lo contamos en el partidazo. Va a estar el día 4 y 5 de noviembre. Va a probar el coche, curiosamente, de Carlos Sainz de hace dos temporadas, y va a estar, la suerte es que no es un filming day, con lo cual va a rodar a fondo. Es decir, va a poder hacer muchas vueltas en el circuito de Bahrein. Hoy ha estado en Imola Fernando Alonso, ya está en Imola, está asesorando al equipo Renault, está ayudando al equipo, ha dado una vuelta a la pista. Era curioso porque estaban un montón de ingenieros alrededor de Fernando Alonso y similar alrededor del titular actual, que es Ocon, que va a ser su compañero el año que viene. Ha sido una imagen curiosa. Y Fernando Alonso ya ha puesto un poco un objetivo de lo que quieren hacer el año que viene. Y lo que quiere hacer es estar regularmente entre los 5 y 7 primeros de cada carrera. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso, tal y como está ahora mismo Renault. Pues eso, quiere mantener la buena línea que tiene Renault y adaptarse bien a ese cambio reglamentario que va a haber, que hay un cambio no tan fuerte como el 22, pero sí que hay unos cambios aerodinámicos que van a hacer que los coches tengan menos carga. Así que le vamos a tener todo el fin de semana viendo cómo trabaja el equipo en el muro y reencontrándose. La verdad es que estaba muy ilusionado, como un niño con zapatos renovados, Fernando Alonso.
Pues mira, nos alegramos de ello. ¿Hora de la calificación, Carmichael?
A las 2 de la tarde.
¿Y la carrera?
Y te recuerdo, 1 y 10, que es una hora muy rara. ¿1
y 10?
Sí, porque lo han adelantado todavía más porque por temor a que luego se hiciera de noche en caso de que hubiera habido una carrera de lluvia, que se alargara. Quizás se les ha ido un poquito la mano, que no es Siberia, Imola, pero bueno, podría haber sido a las 2, pero bueno.
Oye, pero a las 2 de la tarde, ¿no respetan el Madrid-Huesca?
No, que sé que... Ah, bueno, mañana la calificación. No, la primera parte no, la segunda sí. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Hugo Ballester, las preguntas. Ferran Torres lo está abordando con el City. ¿Esperabas ese rendimiento del español?
Sí, lo que no esperaba es que jugara tanto, de inicio, pero sí, el rendimiento sí.
Eri Frade, ¿qué tal la convivencia con Pereiro y con Quique?
Es fantástica, como siempre, con sus más y sus menos, como cualquier familia, pero siempre nos acostamos sin enfadarnos, como en casa.
Muy bien. Víctor Fernández, ¿con el nivel del Sevilla en la Champions está fracasando en su habitual objetivo de llevarse la Europa League?
No, espero que quede tercero. y caiga la Europa League y gane la décima, ¿no? La décima, ya no sé, ya la Europa. Pero que va a quedar tercero y gane la Europa League. Eso,
vale,
sí,
vale. Gato, ¿está Joao Félix a un nivel para que le feliciten 150 famosos su cumpleaños?
Todavía no. Y voy a contestar con una pregunta. ¿Quién es el Bielsa de Leganés, Víctor?
Ay, se nos ha quedado, claro, en el tintero, pero ahora no lo podemos contar ya.
Semana que viene lo voy a contar.
Abrimos con eso. Sí, Germán, el Depor sigue decepcionando aún en la segunda B. ¿La plantilla es peor de lo que la gente cree?
Es una excelente plantilla y yo diría que es la mejor plantilla de las 102 que componen la segunda división B. Y espero que muy pronto el Depor empiece a dar el rendimiento que todos esperamos.
Amén.
Y Tomás, ¿ha desnacido Vinicius?
¡No! Vinicius nació de pie.
Ha desnacido.
¡No! Es un Nasciturus. ¡No tengan fe, Nasciturus! Es el hombre que acabará con el Inter.
Todos los años hay Navidad viniciana.
Naturalmente, Frades, tú entiendes de esto.
Que tengáis una feliz semana, queridos. Igualmente. Os quiero mucho. Gracias. Adiós. Nos vamos al campo del gas.